Bueno, ¿quiénes vienen emocionados porque creen que Dios les va a hablar en el día de hoy? Amén. Bueno, entonces levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Y dile también: y Señor, ayuda a mi pastor para que me entregue bien el mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la semana pasada les había dicho en uno de los dos servicios que les quería hacer un update de todo lo que está ocurriendo con todo nuestro templo. Amén. Pero la verdad es que no alcancé y sentí más del Señor que Él quería que yo lo compartiera en los dos servicios también como parte de la prédica. Contarles a ustedes en qué estamos en todo el proyecto de compra de nuestro templo. Hay algunos que ni siquiera sabían que nosotros estábamos en el proyecto de comprar nuestro templo. Así que quiero el día de hoy contarles un poquito de en qué consiste todo este proyecto, en qué estamos y para dónde vamos. Amén. El año pasado, cuando estábamos más o menos como por esta época, el Señor me empezó a hablar a mí de que era tiempo de caminar hacia un templo nuevo, hacia comprar nuestro templo. Nosotros acá estamos en arriendo. Y el Señor me dijo: es tiempo de que caminen hacia comprar un templo. Y la verdad es que cuando Dios me lo dijo, yo dije: Señor, lo que tú me estás pidiendo es imposible. Al principio hubo un poco de incredulidad en mí porque una iglesia de 3 años, que era el tiempo que teníamos hace un año, ahorita tenemos 4 añitos para los que no son buenos en las matemáticas, dije, una iglesia de 3 años y como estábamos nosotros ya ir a buscar un templo, me parece difícil. Sin embargo, en obediencia fui y le dije a Angie, que es la gerente de nuestra iglesia, le dije: Angie, el Señor nos está moviendo la dirección de que tenemos que empezar a buscar templo. Y ella me dijo: pastor, usted está loco, yo creo que usted debería orar mejor porque lo que usted está diciendo no tiene ningún sentido. Bueno, ella no me dijo eso, pero ella lo pensó. Yo lo discerní. Y entonces empezamos a movernos y compartimos la idea con la iglesia y la verdad es que empezamos a ver cómo Dios empezó a hacer unos milagros tan impresionantes y a confirmarnos en el corazón de cada uno de nosotros que es su voluntad el que eso ocurra. Y el Señor nos daba la razón, ¿no? La razón por la cual Él quiere que nosotros nos vayamos a un nuevo templo. Y muchos podrían decir: bueno, no, la razón es porque necesitamos un lugar más grande. La razón es porque estamos creciendo. La razón es porque ya el Señor quiere que nosotros tengamos lo propio. Pero el Señor dijo: sí, esas son razones. Pero la razón verdadera es que ustedes van a caminar hacia un templo porque yo los he escogido. Yo los he escogido para que ustedes me construyan un templo. Y para muchos podría decir: ¿cómo así que tú nos has escogido? Bueno, recordemos que David, un hombre conforme al corazón de Dios, le quiso construir un templo al Señor, ¿no? Entonces fue y le dijo a Natán, que era el profeta de la época, le dice: yo quiero construirle un templo a Dios. Y la palabra nos muestra cómo Natán en ese momento dijo: pues vaya y lo hace, que Dios está con usted. Pero resulta que esa misma noche el Señor se le apareció al profeta Natán y le dijo: no, dígale a David que no me puede construir un templo, porque un templo no me lo construye el que quiere, sino a quien yo escojo. Fuerte, ¿no? Un templo no construye el que quiere, sino a quien yo escojo. Y de hecho le dijo: va a ser el hijo del Salomón el que lo va a construir. Y el Señor nos dijo a nosotros: a ustedes los he escogido para que me construyan un templo. Mira lo lindo, porque un día nosotros vamos a estar enfrente de David, ¿no? Y entonces: ay, David, ¿y cómo te fue construyendo el templo? Ay, ¿verdad que Dios no te dejó? No, tú no fuiste escogido para construir un templo. No, que, no, el nuestro quedó bien bonito, pero a ti como no te dejaron. Y la vamos a poder hacer fieros, ¿no? Entonces él te va a decir: ay, ¿cómo te fue matando a Goliat? ¿No? Ay, no, ¿verdad que tú no fuiste el que lo mataste? ¿No? Y ahí ya estamos como que otra vez en ceros. Pero bueno, el tema es que Dios nos escogió para que le construyéramos un templo. Y lo que David no pudo hacer, nosotros lo vamos a hacer. Ahora, creo y estoy convencido que no hay mayor privilegio que ser escogido por Dios para construirle un templo. ¿Por qué razón? Porque es la mejor manera de nosotros usar nuestro dinero. Porque cuando nosotros usamos nuestro dinero para honrar a Dios y para construir lo que Él escogió para salvar vidas, creo que nosotros realmente estamos haciendo tesoros en el cielo. Y hay algunos que dicen: no, es que a mí no me gusta honrar a Dios de una manera costosa. Sí, no, a la gente no le gusta honrar a Dios de una manera costosa, pero sí le gusta que Dios los bendiga de una manera costosa, ¿no? Cuando es la iglesia, gratis, gratis, gratis. Pero cuando Dios va a bendecir, Señor, bien costoso, caro, caro, costoso, costoso, ¿no? Porque nos gusta honrarlo a Él de una manera barata, pero que Él a nosotros nos bendiga de una manera costosa. Y lo cierto es que el Señor se goza cuando nosotros a Él lo honramos y cuando a Él nosotros le damos lo mejor. Amén. Entonces, todos nosotros hemos sido impactados por esta iglesia y es la razón por la cual estamos viniendo. Yo la verdad es que le doy muchas gracias a Dios por la iglesia en general, porque el Señor usó la iglesia para transformar mi vida y para cambiarla. Yo no era el mismo antes, no era el que soy ahora, y yo pude experimentar un cambio. Y el Señor trajo ese cambio a mi vida a través de la iglesia, porque el Señor escogió la iglesia como su instrumento para traer vida, para traer salvación y para traer esperanza. Y yo no conozco la primera persona que haya ido de pronto a un concierto de Madonna y diga, mire, yo llegué tan cambiado que mi esposa dijo, no, tengo un esposo nuevo. ¡Qué belleza! Y es que cuando yo estaba en la canción esa de Madonna de It's Like a Prayer, yo sentí un cambio, una transformación dentro de mí, que yo dije, tengo que ser una mejor. ¿Alguna vez le ha pasado eso? No. Pero todos nosotros sí hemos podido experimentar a Cristo de una manera en la que se nota un antes y un después. Y si tú todavía no lo has experimentado, lo vas a experimentar, porque eso es lo que sabe hacer Jesús. Y siempre lo hace cuando nosotros nos rendimos a Él. Amén. Y por esa razón, a mí me encanta edificar iglesia, porque es el instrumento que el Señor está usando para transformar las vidas. Es el instrumento que Dios está usando para traer vida a donde hay muerte, libertad a donde están cautivos. Es la esperanza, el cambio del mundo. Hay algunos que creen que todo va a mejorar el día que haya un mejor presidente. Y allá tienen puesta su esperanza. Pero el Señor cuando fue a morir no dijo, este va a ser el presidente que yo voy a edificar, este es el gobierno que yo voy a edificar. No, dijo, esta es la iglesia que yo voy a edificar. Amén. Porque la iglesia, nosotros somos los embajadores de Cristo que estamos trayendo la salvación a este mundo. Y por esa razón, yo creo que nosotros tenemos que entender que para ser parte de la iglesia tenemos que edificar la iglesia. Y que no hay mayor privilegio que nosotros construir la iglesia del Señor. Amén. Entonces, hemos venido buscando un lugar. La verdad es que no ha sido fácil, porque el lugar tiene que cumplir todos los requisitos que se requieren para iglesia. Estamos hablando que tiene que tener la zonificación, porque la ciudad no permite que tú construyas una iglesia donde quieras, ¿no? Hay zonas donde se permite. Tiene que tener las dimensiones del edificio. Tiene que tener los parqueaderos. Eso es lo más complicado. Porque nosotros nada más por servicio usamos alrededor de 100 parqueaderos. Por servicio. Estamos hablando que si vamos a un lugar donde podamos tener un solo servicio, crecer en tamaño, vamos a necesitar por lo menos 200 parqueaderos. Y hay muchos que no le ven la importancia al parqueadero. Dicen, ay, ¿para qué parqueadero? Tú lo dices porque siempre que llegas encuentras parqueadero. ¿Sí? Pero en el momento que tú empiezas a llegar y no hay un parqueadero, no hay parqueadero, no hay parqueadero, tú encuentras el que se parquea en doble parque. Ese sí que da piedra, ¿no? ¿No? O el que parquea la moto como si fuera del tamaño de una tractomula, ¿no? Uno le dan ganas, es como empujarla así la moto. No, mentira, no lo vayas a hacer. Pero gracias a Dios nosotros tenemos actualmente un lugar donde hay parqueadero y es justamente lo que estamos buscando, un lugar donde se pueda estar con comodidad y crecer con comodidad. Venimos avanzando muchísimo, sobre todo en la recolecta, porque te quiero contar que hace un año, justamente con esta campaña, nosotros empezamos la campaña Dios está primero. ¿Y en qué consiste? En que nosotros oramos. Yo dije, no quiero nadie con emoción. Quiero que todo lo hagamos con fe y con la dirección de Dios. Y todos oramos y elegimos a Dios, Señor, ¿tú con cuánto quieres que yo me comprometa? Y el compromiso significaba un compromiso inicial, que era algo que yo ya estaba dando inicialmente, y después un compromiso durante los siguientes 18 meses. Los primeros, o como se abrió justamente toda la campaña, fue con mi esposa y conmigo que vinimos y entregamos todos nuestros ahorros de 12 años. Los entregamos todos. Y semanalmente nos comprometimos durante 18 meses a, aparte de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, estar nosotros invirtiendo en la construcción del templo, y lo hemos venido haciendo. Al principio de febrero entregué justamente mi aporte con el que comprometí, yo siempre lo marco y me di cuenta que ya estamos por el 10. Yo dije, bueno, ya vamos en el 10, faltan 8 meses más. Lo hago con muchísima alegría porque todo es para Dios. Y el Señor nos decía, quiero que lo hagan de dos maneras. Primero que todo, quiero que lo hagan con su perfume y quiero que lo hagan con fe. ¿Por qué con su perfume? El Señor lo está sacando de la oportunidad en que María toma un frasco de perfume, que nos dice la palabra de Dios que el costo de ese perfume era igual a un año de trabajo. O sea, ¿tú quieres saber cuánto costaba ese perfume? En tu caso, toma tu salario de un mes y multiplícalo por 12. Voy a dar un tiempo para los que no son buenos para las matemáticas. Y eso costaba el perfume que ella tenía, ¿no? O sea, ponte a pensar, ¿cuánto tiempo le tomaba a una persona poder ahorrar para comprar ese perfume? ¿Cuánto tiempo? Unos dicen un año, sí, si tú no comes nada, si tú no tienes arriendo. Entonces, digamos que tú ahorras el 10% de tu salario todos los meses. ¿Eso quiere decir que te toma cuánto tiempo? 10 años. 10 años de ahorro, que esa mujer había ahorrado fuertemente, eso significaba lo más valioso. Cada vez que ella tenía algún evento, ella decía, me echo el perfume hoy, y ella decía, no, para una, voy a esperar a que haya algo más especial, una ocasión más especial. Y nunca llegó a haber esa ocasión especial, porque normalmente esos perfumes pasan de generación en generación, nunca llega el momento especial. Pero a ella le llegó el día especial. Ella dijo, ese perfume, lo más valioso que ella tenía, ese tesoro, y lo tomó, rompió el frasco, nos dice que rompió el frasco. ¿Por qué lo rompió? Para asegurarse de que ella no se pudiera quedar con nada. Rompió el frasco y lo derramó sobre Jesucristo. Y en ese momento saltó uno de sus discípulos, ¿no? Judas, y empezó a criticar, ¿qué es este desperdicio? Más bien hubieran entregado esto a los pobres. ¿Alguna vez has escuchado de eso cuando se habla de la iglesia? Sí. No, pero ¿qué es este desperdicio? Todas estas luces y la gente allá muriéndose de hambre, ¿no? Es que tienen que tener dos pantallas, no podían ver una chiquita todos. Porque Madonna lo mejor, ¿no? Pero los cristianos sí con pandereta y tambor, ¿o no? Esa es la mentalidad, ¿no? Que para los pobres todo, pero para Jesús no hay nada. Y Jesús en ese momento reprendió fuertemente. Dijo, un momentico. A los pobres siempre los van a tener con ustedes. Pero a mí, y el Señor estaba diciendo eso. Sí, ¿es bueno darle a los pobres? Sí. Pero nunca va a estar el darle a los pobres por encima del darle a Jesús. Nunca. Y el Señor dijo, tan es así que este acto que esta mujer hizo va a quedar inmortalizado. Y todo lugar donde se predique este evangelio se va a contar lo que ella hizo por mí. Y quedó registrado en la Biblia misma. Amén. Y a eso se refiere justamente con el perfume. El Señor dijo, todos ustedes tienen un perfume en casa. Porque habían algunas personas que decían, no, a mí me hubiera gustado participar en la campaña, pero es que no tengo. Y el Señor dijo, tú tienes un perfume. Y de pronto empezaron las personas a moverse y todo el mundo tiene un perfume. Una reserva, algo, ¿no? Tengo una mujer que llegó, dijo, no, estas son las joyas mías. Y ese fue su perfume, Dios se lo mostró. Tengo una pareja que dijeron, pastor, miren, nos casamos dentro de un mes y pues habíamos ahorrado todo esto para la fiesta del matrimonio, acá está. Uy, esa a mí se me dolió. Yo dije, ¿están seguros? Pero acuérdense que el Señor dijo, con su perfume y con fe. ¿Y qué es fe? Fe es sabiendo que todo lo que tú le entregas a Dios, Dios te lo va a multiplicar. Porque alguien me decía, está mal darle al Señor esperando que el Señor me bendiga por lo que yo le estoy dando. No, está mal darle sin esperar que Él te bendiga. Porque la fe es la certeza. ¿De qué? De lo que se espera. ¿Entiendes? Tú tienes que esperar algo. Y el Señor ha prometido, y el hecho que tú esperes que Él cumpla su promesa quiere decir que tú tienes fe. Y esta pareja entregó, pero se casaban al mes. Oiga, y Dios, con sus milagros, les multiplicó por un bono que no esperaban 4 veces lo que ellos estaban entregando. ¿Ustedes quieren saber cuál era el problema de esta pareja antes de ellos haber entregado ese dinero? Que no les iba a alcanzar la plata, el dinero que tenían para la fiesta que quería la novia. No les alcanzaba porque ella quería una fiesta 4 veces más costosa. Y lo entregaron todo y ya dijeron, bueno, pues un asado acá en la cafetería de la iglesia. Y el Señor se los multiplicó por 4 y tuvo la fiesta de los sueños. Tenemos una persona que no tenía dinero y tenía un préstamo. Le habían prestado un dinero mientras que le salía un negocio. Y la persona oró y entregó todo ese dinero. O sea, entregó más de lo que la persona tenía, entregó lo que no tenía. Y el Señor en una semana le entregó un negocio que significaba más de 100 veces lo que había de esa persona entregado. Y empezamos a ver puros así, testimonios. Y todos los que participamos tenemos nuestro testimonio. Porque vuelvo y digo, los primeros en abrir esa campaña fuimos mi esposa y yo. Y tomamos todos nuestros ahorros, 12 años de ahorros, y los entregamos completamente. Y cada mes, durante estos 18 meses, hemos venido cumpliendo con nuestro compromiso. Sabiendo que no hay mejor inversión que nosotros usar todo lo que existe para honrar a nuestro Padre y a nuestro Señor. Amén. Entonces, hemos venido avanzando con todo lo que es la recolecta. En este punto, al día de hoy, tenemos exactamente 3 veces lo que teníamos hace un año. Está chévere, ¿o no? Porque anteriormente nos mostraban edificios y decíamos como, no, eso no se puede. Hoy en día es como, ¿dónde le firmo? ¿No? Vamos creciendo. Sin embargo, también el Señor antes nos había, o nosotros creíamos, tenemos una visión de que el Señor quería algo pequeño y de pronto el Señor nos viene ampliando la mente y nos dice, no, va a ser más grande. Pero todavía falta un tiempo para seguir con la recolecta. Entonces sé que estamos avanzando en la recolecta, que fue lo primero que Dios siempre hizo. El primer paso antes de construir un templo en toda la historia bíblica siempre fue la recolecta del pueblo. Y cuando Moisés fue a construir el arca del pacto, lo primero que ocurrió fue, haz una recolecta con el pueblo. Y cuando el Señor le dijo a David, no puedes construir el templo, David dijo, bueno, pues entonces por lo menos voy a empezar con la recolecta. Hizo la recolecta y después le entregó toda la recolecta a su hijo Salomón, quien sí construyó el templo. Entonces venimos nosotros avanzando con la recolecta, que es el primer paso. Y venimos avanzando a muy buena velocidad. Seguimos lógicamente buscando lugares. Actualmente nos quedan 2 años de leasing en el lugar donde estamos. Y sabemos que el Señor, antes de que termine el leasing, nos va a entregar nuestro lugar propio, donde lo vamos a poder honrar a Él siempre, porque todo eso es para Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Cuál es el llamado? Número 1, los que se comprometieron, sigan cumpliendo con su compromiso, porque lo hicieron con Dios. Y todos sigámoslo cumpliendo, que es el primer paso que Dios nos dio. ¿Estamos avanzando? Lógicamente que estamos avanzando, porque el primer paso es la recolecta. Y lo segundo es, aquellos que han llegado a la iglesia después de que empezó esta campaña y no pudieron ser parte y sienten el llamado en su corazón de ser parte, pues en la parte de atrás de tus asientos vas a encontrar este formato. Ahora, te voy a dar unas instrucciones. Lo primero es que hoy no lo puedes entregar porque yo no quiero personas emocionales. No quiero personas que en ese momento sintieron la emoción, lo llenaron y dentro de 8 días están bravos por lo que llenaron. No, esto va a ser un acto de fe. Y por esa razón, llévate este formato, si tú no has participado, llévate este formato y óralo con tu familia. Y pregúntale a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo participe en esta campaña? Y dile a Dios, muéstrame cuál es el perfume con el cual yo me estoy comprometiendo inicialmente y muéstrame también cuáles son o cuál es la cantidad con la cual tú quieres que yo me comprometa por los próximos 18 meses. Y cuando tú lo hayas llenado, tú lo traes y en la parte de atrás hay un buzón que justamente tiene esta imagen de Dios, está primero, lo metes ahí. No me cuentes a mí. No me gusta saber lo que la gente da o no da. La primera contratación que hizo esta iglesia fue contratar una gerente, no un pastor. El pastor todavía no estaba contratado, ya teníamos gerente. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar teniendo que lidiar con el problema de dinero, con esa carga, porque no quiero que mi predicar se vea de cualquier manera influenciado justamente por la carga de dinero. Entonces no me gusta el que llegue y me dice, pastor, mire lo que estoy dando. Porque yo en ese momento digo, ¿para qué me lo dices a mí? Yo no te puedo bendecir. ¿O no es así? Díselo a Dios, que es el que te va a bendecir. Tu compromiso es con Él, no con el pastor. No me dejes saber a mí. Porque muchas veces la motivación de las personas cuando le dejan saber a uno es como, no sé, buscar un aplauso del pastor. Y el Señor dice que tú puedes obtener o la recompensa acá abajo o allá arriba. Te voy a decir algo. Quédate con la de arriba. Porque lo máximo que yo te puedo dar es una empanada gratis afuera en la tienda. ¿Ok? La de arriba es mejor. Entonces, llévatelo. Ora, si sientes el llamado a participar, que Dios te bendiga. Si tú dices, no, es que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No te preocupes. No tienes que estar de acuerdo. No tienes que llevarte el formato ni siquiera si no quieres. Y no participe. Nosotros nunca vamos a tener una lista de los que participaron en la campaña Pro Templo. Usted no participó parado, no use el asiento. No, eso no. Eso no somos nosotros. No somos nosotros. Lo que venimos acá es a predicar al Señor. Y los que queremos honrarlo, lo estamos honrando. Eso es entre tú y Dios. ¿Amén? Bueno, continuamos con nuestra serie. Este será mi año. Amén. ¿Este va a ser tu año o no? Mira, hace 8 días hablábamos acerca de vivir con carácter. Vivir con carácter. Pero también hablábamos que la única manera en que nosotros vamos a poder vivir con carácter es cuando nuestra fuerza, nuestra motivación se encuentra en hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Cuando la mayor motivación que tú tienes en tu vida es justamente hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Es la única manera en que tú vas a poder vivir con carácter. Porque mientras que tus fuerzas o tus motivaciones sean obtener lo terrenal y hacer tu voluntad, tú solamente te vas a llenar de impaciencia, te vas a llenar de desánimo y vas a terminar cediendo a las ofertas del diablo y obteniendo sus platos de lentejas que siempre vienen a reemplazar las bendiciones de Dios. Y recuerda que el diablo siempre te va a tentar con aquello de lo que tú estás hambriento. El diablo usa tu hambre para tentarte con eso. Y Jesús nos dice la palabra que llevaba 40 días sin nada de comer. En otras palabras, ¿qué era lo que Jesús más quería en ese momento? Comer. Y entonces el diablo, ¿qué es lo primero que le ofrece? Pan. Porque sabía que él venía hambriento de pan. Y el diablo conoce tu hambre, aquello que tú quieres que llegue ya y nada que llegue a tu vida. Y por eso va a intentar siempre ofrecértelo, para buscar que tú desobedezcas a Dios. ¿Qué significa desobedecer a Dios? Es dejar de seguir a Dios y empezar a seguir al diablo. Porque el diablo sabe que si él logra esto, va a poder robarte, esclavizarte y acabarte. Y te va a acabar. Y es lo que hace el diablo. El diablo conoce tu hambre y te ofrece calmarte ese hambre ya, pero tú simplemente tienes que desobedecer a Dios. Y cuando tu motivación es hacer lo terrenal o obtener lo terrenal, vas a caer supremamente fácil. La única manera en que tú vas a poder permanecer firme ante toda tentación es cuando tu hambre, tu alimento, tu mayor necesidad es la de hacer la voluntad de Dios, terminar su obra. Cuando tu necesidad de hacer la voluntad de Dios es mayor que tu hambre terrenal. Es la única manera en que tú vas a poder no caer en las tentaciones del diablo. Y quiero que pensemos en los 12 apóstoles. El Señor los tiene reunidos y les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes me va a traicionar, le está diciendo el Señor. Y nos dice la palabra que todos, sin excepción, dijeron, ¿acaso soy yo, Señor? Y cuando uno va y examina ese ¿acaso soy yo, Señor?, quiere decir que todos en algún momento estuvieron tentados a traicionar al Señor Jesús o no. Que el diablo a todos les vino a hacer el ofrecimiento. No te convence, digamos, que yo acá pongo mi empanada, ¿no? Estoy antojándoles para que salgan ahorita a la cafetería. Yo tengo mi empanada de carne, con huevo, con arrocito y con papita acá. Digo, uno de ustedes, ahorita que yo me vaya, se va a robar mi empanada y se la va a comer. Pero resulta que tú eres vegetariano. Entonces a ti ni siquiera te antoja esa empanada. Tú en ese momento dirías, ¿seré yo, pastor? No. Digamos que no solamente eso, sino que a ti no te gusta la empanada. Me dicen, no, es que yo soy fit, yo pura lechuguita. ¿Tú en ese momento pensarías, ¿acaso seré yo, pastor? No, porque para ti no es tentador una empanada. Tú en ese caso, yo digo, uno de ustedes me va a robar la empanada, cuando yo me vaya, tú empiezas a mirar a cuál es el que tiene cara de comer harta empanada, ¿no? Entonces, este tiene cara de comer empanada, ay, miren la camiseta, ¿no? Ese botón está que le saca el ojo a alguien, ¿no? De comer harta empanadita. A ese es el que tú empiezas a culpar, ¿no? Este viene creciendo en talla de pantalón con unas ganas, ese es el que le va a robar la empanada al pastor. Así que el hecho de que todos ellos en algún momento hayan pensado, ¿acaso seré yo, Señor?, es porque en algún momento se les pasó por la mente hacerlo, pero solamente uno de ellos cedió ante la tentación. ¿Cuál? Aquel cuyo hambre por lo terrenal era mayor que su hambre por hacer la voluntad de Dios. Y el diablo vino y le ofreció a cada uno de ellos aquello que era su hambre. Porque todos nosotros tenemos hambre por algo terrenal, ¿o no es así? Todos estamos esperando que algo se nos solucione, que una bendición nos llegue, que algo ocurra en nuestras vidas. Todos estamos en esa espera, ¿o no? Y tú dices, no, yo no estoy en esa espera, yo ya tuve todo lo que quería. Ok, hablemos dentro de un mes, cuando termines ese oasis. Porque de una otra manera todos estamos esperando algo. Y el diablo conocía cuál era el hambre de cada uno de los 12 apóstoles, así que vino y les ofreció ese algo. cambio de traicionar a Jesús. Y a ellos fue tentador, pero ellos dijeron, no, 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 Jesús está por encima de calmar mi hambre. Entonces no pudo, no pudo, no pudo. Pero llegó a Judas. Y Judas dijo, no, yo amo a Jesús, pero es que 30 monedas de plata. Y su hambre por obtener dinero era mayor que su hambre por seguir a Jesús. Entonces terminó cediendo. Y hoy te lo digo, cuando tu hambre por lo terrenal es mayor que tu hambre por hacer la voluntad de Dios, tú vas a terminar cambiando las bendiciones de Dios por los platos de lentejas del diablo. Y tú logras vivir de acuerdo a la palabra de Dios solamente cuando tú tomas la decisión, porque es una decisión, de que de ahora en adelante lo más importante para mí no es obtener lo terrenal, es obedecer a Jesucristo, porque Él es mi Señor. ¿Amén? Bueno, entonces este es un recorderis, pero hoy les quiero hablar de algo diferente. Hoy les quiero hablar a ustedes sobre la bendición. ¿En qué consiste la bendición? ¿Amén? Y también, ¿cómo es que la obtenemos? Porque al fin y al cabo, si este va a ser nuestro año, quiere decir que este tiene que ser un año lleno de bendición. Es por eso que el título de hoy es, este será mi año, me lleno de bendición. Ahora, te quiero aclarar por ahora, en este momento, que bendición es algo que es bueno porque Dios te lo dio y te hace bien. Porque si parece bueno y no fue Dios el que te lo dio, no es bendición. Y hay cosas que inicialmente parecen buenas, pero que terminan siendo el peor problema que te ha llegado a tu vida. Pero cuando estamos hablando de bendición, quiere decir que aunque tú en el momento no lo veas como bueno, tarde o temprano te vas a dar cuenta que es bueno, porque viene de parte de Dios. Y Dios solamente sabe dar lo bueno. ¿Estamos todos en esto? Amén. Amén. Pero ¿cómo obtenemos nosotros la bendición? ¿Cómo obtenemos ese favor de parte de Dios? ¿Cómo nosotros podemos obtener todo lo bueno que Dios tiene para nosotros y que nos está prometiendo? Lo primero que tú tienes que entender es, la bendición no es el resultado de la suerte, sino de aplicar la palabra de Dios. Y te lo volveré a repetir. Y préstale mucha atención. La bendición no es el resultado de la suerte, sino de aplicar la palabra de Dios. Oye, empieza el año y se empiezan a ver en todos los periódicos y en televisión y todo eso, el horóscopo, ¿no? La carta astral. Las predicciones de lo que va a ser el 2018. ¿Cómo nos va a ir? Espero que tú no las estés leyendo, ni viendo, ni nada de eso. Porque todo eso es basura. Ese es el noticiero del diablo. Pero hay algunas personas que empiezan su año justamente buscando buena suerte. Entonces se llenan de agüeros. Y desde el 31 de diciembre los ve a uno con, en su mano con las 12 uvas, ¿no? El vaso con las 12 uvas, ¿no? Porque eso trae buena suerte. O corriendo alrededor de la cuadra con la maleta, ¿no? Para poder viajar, ¿no? Me gustaría preguntarle a los que hicieron eso a dónde viajaron, ¿no? O con el calzoncillo amarillo. Que yo me pongo a pensar y digo, ¿sabe quién se inventó que eso era buena suerte? Los que venden calzoncillos. Y que estaban encartados con todos los calzoncillos amarillos porque nadie los compraba. Porque póngase a pensar una cosa. ¿De qué color es un calzoncillo sucio? Ah, sí, no, los de ustedes blancos, pastor, y huelen a rosa. No, estamos hablando sinceramente. Ellos estaban encartados con todos esos calzoncillos. ¿Qué vamos a hacer con todos estos calzoncillos amarillos? Y yo sé que el que se puso los calzoncillos amarillos preguntó a su esposa, mi amor, ¿estos son los que tengo que poner o los de ayer? Bueno, ya no más de eso, puedo hacer esos chistes con más libertad porque no está mi mamá. Ella me regaña siempre que oye estos chistes, amén. Si me quieres regañar, habla con mi mamá, ella se encarga de traerme todos tus comentarios acá. Déjame decirte que los calzoncillos no te van a dar buena suerte. Te tumbaron. Te metieron unos calzoncillos que nadie quería comprar. Pero toda esta cultura de la suerte lo que hace es atribuirle el éxito a las personas que son suertudas, ¿no? Y eso es lo que uno recordemos. Porque nosotros crecimos en una cultura donde alguien pasaba con un buen carro, le estaba yendo bien, y el resto de las personas decían, no, es que ese tipo es suertudo. En otras palabras, ese tipo es suertudo y yo soy de malas. Lo cual siempre lleva a desarrollar resentimiento. Porque pensar que a algunas personas les va bien por la suerte y a otro les va mal por la mala suerte, es como si algo estuviera escogiendo favoritos y no favoritos, ¿o no? Entonces eso siempre lleva un resentimiento, porque entonces al que le está yendo bien, todos los que le está yendo mal lo miran con un recelo, porque este es de buenas, mientras que yo soy de malas. Cuando la verdad, y lo dice la palabra de Dios, es que el éxito no es el resultado de la suerte, sino de tu esfuerzo por hacer lo correcto y lo que Dios dice. Y te responsabiliza 100% a ti. En otras palabras, tú vas a ser tan exitoso como tú decidas. Tú vas a ser tan exitoso como tú te esfuerces en obedecer lo que Dios te llama a obedecer. Y no es la suerte, no son los calzoncillos amarillos, no es la maleta alrededor de la manzana. Es que tanto tú decides obedecer a Dios. Pero en una cultura de suerte, es fácil que terminemos creyendo que también va a haber algo que va a cambiar nuestra suerte. Y entonces nosotros todo lo que estamos es viviendo de agüero, ¿no? Esa cultura del agüero. Y lo más triste es que uno lo ve dentro del cristianismo. Porque siendo cristianos, nosotros no creemos en la suerte, creemos en la bendición. Creemos en la bendición. Pero uno ve dentro del cristianismo mucho agüero. Personas que usan el cristianismo como si fuera un amuleto. Y que creen que por el simple hecho de ser cristianos, ir a la iglesia y montar una panadería que se llame el pan de Dios, ¿no? No solamente se llama la panadería el pan de Dios, sino que le ponen debajo del letrero del pan de Dios, le ponen un versículo, el versículo donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Y creen que por solo eso, y además que los panes salen en forma del pez o con el rostro de Jesús. Y creen que por solo eso entonces les va a ir bien. Como si Dios cogiera y dijera, ay, ¿viste? Le puso el pan de vida. Le puso el versículo lindo mío. Bendigámoslo. Me hacen el favor los ángeles y me bendicen ese negocio. Así no funciona. Y cuando tú estás haciendo eso, tú lo que estás haciendo es usar el cristianismo y la palabra de Dios como un amuleto. Y aquellos que están haciendo esto, déjame decirte que lo único que tú estás haciendo es reduciendo tu clientela. Porque los únicos que van a entrar a comprar pan a una panadería que se llama el pan de Dios y que tiene un versículo donde dice Jesús, yo soy el pan de vida y tú lo puedes escoger. ¿En qué forma quieres tu pan? ¿En forma de pez o el rostro de Jesús? Los únicos que van a comprar el pan son los cristianos. El resto no. Al resto les va a dar mal genio. Y tú acabas de reducir tu clientela a los cristianos, que lastimosamente no siempre somos los mejores clientes. Porque la misma cultura de la suerte ha hecho creer a varios que bendición es igual a que las cosas salgan baratas o gratis. ¿Triste o no? Y siempre es como, no me salió gratis. ¡Ay, qué bendición! ¡Gloria a Dios! No me salió en descuento. ¡Bendición! O sea, cada vez que sale tu almacén favorito en sale, Dios está bendiciendo. Y bendición no es que las cosas salgan baratas o gratis, es que tú puedas pagar el precio justo por las cosas. En otras palabras, tú eres más bendecido cuando tú puedes pagar lo que las cosas cuestan que cuando te las tienen que andar regalando. La bendición es que tú puedes pagar el precio justo por las cosas. Y pensemos en Abraham. Cuando a Abraham se le muere su esposa Sara, él va a comprar un campo que tenga alguna cueva o algo donde él pueda hacer un sepulcro. Y él encuentra el campo perfecto con la cueva perfecta donde él va a poder tener su sepulcro familiar. Así que él va y se reúne con el dueño del campo y le dice, véndame este campo por el precio justo. Y cuando este hombre ve a Abraham, Abraham era de tan buen nombre dentro de esta comunidad que le dice, ¿sabe qué? Yo se lo regalo. No tiene que pagar nada, se lo he regalado. Y la palabra no nos dice que Abraham dice, ay, qué bendición, me salió gratis el sepulcro de mi esposa. No, nos dice que él insiste en pagar el precio justo. Y vayamos a Génesis capítulo 23, versículo 11 al 13. Y nos dice, no, señor mío, escúcheme bien, yo le regalo el campo. y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted ahí a su esposa. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban le dijo a Efrón: escúcheme, por favor. Yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi esposa. En otras palabras, si usted no lo acepta, yo no puedo enterrar allí a mi esposa. O usted me lo vende por el precio justo o no se lo compro. Distinto a lo que uno ve que el cristiano regatea. Acuérdese que somos hermanos en Cristo. Dios lo va a bendecir si usted me bendice, ¿no? A sacarlo bien barato, ¿no? Vaya y ve allí y busca a alguien que haga eso en la iglesia a ver si se lo regala. Porque algunos que están escuchando eso están diciendo, ese Abraham, si es mucha bola. Bueno, se lo iban a dar gratis y se puso a insistir de que se lo cobraran. Ese tipo si le faltaba ser avispado, no era vivo. No era colombiano, por lo menos, ¿no? Yo soy colombiano, así que no se preocupe si tú crees que el pastor está ofendiendo a los colombianos. Pero es que Abraham sabía, porque él conocía el significado de la bendición. Y él sabía que él era un hombre bendito, no porque él obtenía las cosas gratis, sino porque él podía pagar el precio justo de todo lo que él adquiría. En otras palabras, él no ponía su esperanza de bendición en las demás personas, sino siempre en Dios. Dios me provee para que yo pueda pagar el precio justo de las cosas. Pero aquel que siempre está poniendo su esperanza de bendición, a ver si este hermano me bendice dándomelo gratis, lastimosamente estás haciendo de ese hermano tu Dios. Y por eso es que tú no estás siendo bendecido. La palabra nos dice en Proverbios capítulo 16, versículo 11, las pesas y las balanzas justas son del Señor. Todas las medidas son hechura suya. En otras palabras, ¿quién es el que realmente pone el precio de las cosas? Dios, y Él pone un precio justo. Proverbios, capítulo 11, versículo 1. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Así que cada vez que tú empiezas a regatear buscando pagar lo que las cosas no cuestan, tú le estás diciendo a la persona, venga, cambie la balanza y póngalo en un precio, que a mí me favorezca, pero que Dios aborrezca. Un principio judeocristiano es que nosotros encontramos más bendición en dar que en recibir. En otras palabras, andar buscando siempre lo gratis y lo barato no es caminar hacia la bendición, es huir de la bendición. Porque tú le estás diciendo a otros, dame, 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 y como hay más bendición en dar que en recibir, tú te estás haciendo siempre recibidor, 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 y estás buscando que los otros sean los que están bendecidos. Buscar pagar el precio justo de las cosas es caminar hacia la bendición. Así que se caiga el primer mito. ¿Amén? Bendición no es igual a barato o gratis. Bendición es que tú puedes pagar el precio justo por las cosas. Y si tú quieres que te vaya muy bien en tu negocio, no andes regalando todo lo que tú estás vendiendo. Cobra el precio justo de las cosas. Sé justo. Sé justo. Que las personas cuando vengan a ti sepan siempre que obtienen un precio justo. Y es así como Dios te va a bendecir. Pero otro punto que quiero aclarar y que quiero insistir es que bendición no es el resultado de que tú eres cristiano, vienes a la iglesia, repites la palabra de Dios a todos los que tú ves y ya no dices sí, sino ahora dices amén. Amén. Porque hay algunos que eso es lo que dicen, uno se vuelve cristiano. Mire, cuando se vuelve cristiano, usted no le dice a la gente que hermano, usted le dice hermano Pedro, hermano Cheo, hermano. Y ya no dice sí, ahora dice amén. Siempre todo lo que usted le dice, amén, amén, amén. Como si Dios dijera, ay, dijo amén, bendícelo. No, la bendición es el resultado de que tú aplicas la palabra de Dios. Ni siquiera, mira, la bendición no es el resultado de que tú repites a los tres vientos la palabra de Dios, sino de que tú la aplicas. Porque es que hay algunos que dicen, no, es que en la palabra hay poder, entonces uno la tiene que repetir, repetir, y repetir, y repetir, y repetir. Cuando tú la repites y no la practicas, la anulas. Repítela. O sea, dila con tu boca y repítela con tus acciones. eso sí produce bendición. No repetirla con tu boca, repetirla con tus acciones. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26 al 28. Hoy les doy a elegir entre bendición y la maldición. O sea, ¿quién elige si yo soy bendecido, si yo soy bendito o maldito? ¿Quién? ¿Quién? Dios permitió que tú eligieras si tú estás dentro del grupo de los benditos o de los malditos. Amén. Porque dice, hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. ¿Quién acá elige bendición? Amén. Pero dice, bendición, si montas la panadería y le pones de nombre el pan de Dios, con un versículo bien grande que diga, ¿sí? ¿Eso es lo que está diciendo? No, que dice, bendición, si obedece los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición, si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras otros dioses extraños que jamás han conocido, aunque le pongas de nombre a tu panadería el pan de Dios. La última parte la agregué yo. Dios no bendice a un vago solamente porque es cristiano. Dios bendice al buen trabajador a pesar de que no sea cristiano. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros los cristianos con respecto a los no creyentes? Que tú y yo tenemos acceso a la sabiduría de Dios, que está escondida ante los ojos del mundo. En otras palabras, que tú y yo tenemos acceso para saber qué es lo que tenemos que sembrar para obtener bendición. El mundo no. El mundo no sabe. El mundo llama locura a la sabiduría de Dios. Y por eso anda en locura, patas arriba. Pero tú y yo conocemos la palabra de Dios, tenemos acceso a la sabiduría y sabemos qué es lo que tenemos que sembrar para obtener las cosechas que estamos buscando. Pero ahí no termina. Tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios que nos da la capacidad de llevar a cabo y de cumplir la palabra de Dios. Pero te voy a aclarar algo. El Espíritu Santo de Dios te da la capacidad, pero no hace nada por ti. Porque hay algunos que creen Espíritu Santo de Dios. Quítame esta adicción al cigarrillo. Y están esperando que el Espíritu Santo de Dios diga, ok, baje, les quite el cigarrillo de la boca, lo bote al piso, se los pise así y ya nunca más te voy a dejar comprar cigarrillos. Hay algunos que, por ejemplo, tienen que dejar ciertas relaciones que saben que tienen que dejar y son tan conchudos, del griego conchudo, que le dicen a Dios, quítame esta persona del camino, apártala de mí, porque esa persona, si me hace mal, apártala de mí. Y ya... toda responsabilidad se quita porque es que como yo le dije a él que él se la tenía que llevar. El Señor te da la capacidad a ti de obedecer, pero no obedece por ti. El Espíritu Santo de Dios te da la capacidad para esforzarte, para ser valiente, para cumplir todo lo que Dios te está ordenando. Pero hay algunos que creen que el Espíritu Santo de Dios lo que hace es que los hace vagos, porque es que él lo que hace, como yo tengo el Espíritu Santo, entonces él tiende la cama por mí, él arregla la casa por mí. No, tu casa va a estar arreglada, tu familia va a estar en orden porque tú aplicas la palabra de Dios en tu casa. Y el Espíritu Santo de Dios lo que te da a ti es la capacidad de discernir la palabra y de ponerla en práctica. Pero tú lo tienes que hacer. Si tú no aplicas la palabra de Dios, no sirve de nada. Tú tienes que estarla aplicando. La bendición del cristiano es que Dios nos dice todo lo que nosotros debemos hacer para obtener las buenas cosechas que Él nos está invitando a obtener en su palabra. Porque sus promesas son una invitación. ¿Y por qué te digo que son una invitación? Porque toda promesa de Dios tiene una condición. Y si tú no llevas a cabo la bendición, no se desata. Si tú no llevas a cabo la instrucción, no se desata la bendición. Cuando nosotros leemos en su palabra las instrucciones para ser prósperos, el Señor nunca nos habla de agüeros. No nos dice el nombre que le tenemos que poner a nuestro negocio, ni si le tienes que poner a tu business card el versículo que, vuelvo y te aclaro, no está mal que lo hagas. Lo que tienes es que examinar ¿Por qué lo estás haciendo? Porque cuando crees que te va a ir bien en tu negocio, porque tú estás haciendo todo esto, tú estás convirtiendo a Dios en un amuleto, en un agüero. Pero la palabra sí nos dice a nosotros todo lo que tenemos que hacer para nosotros prosperar en todas nuestras empresas. La bendición no es el resultado de la suerte. Es el resultado de obedecer a Dios aplicando su palabra. Y si tú quieres ser próspero en el negocio que tienes, no es el nombre que tú le das. Es si tú estás viviendo tu negocio con integridad. Es cómo tú te comportas dentro de tu negocio. Es el servicio que tú le estás dando a tus clientes. Es el que las personas sepan que pueden confiar en ti porque tú eres una persona de integridad. Es que Dios mire tu negocio y diga, ellos están aplicando todos mis principios y por lo tanto los voy a prosperar. Si tú quieres ser o que te vaya bien en tu matrimonio, no es cuestión de que tú eres cristiano, tu esposa es cristiana y fuimos donde el pastor y nos dio la bendición cristiana. No, porque hay matrimonios cristianos que no son cristianos. Son entre cristianos, pero no son cristianos, porque no practican la palabra de Dios. Si tú quieres que te vaya bien en tu matrimonio, es esforzarte por hacer el bien dentro de tu matrimonio sin cansarte. Y te voy a decir algo, la palabra de Dios dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos, no. Pero también eso nos quiere decir que hacer el bien cansa. ¿Agota o no? Hacer el mal no cansa, porque el mal se hace solo, ¿no? Uno fluye, es hasta rico. Tú vas en tu carro y de pronto te cierra otro carro, ¿no? Y fuera de que te cierra, te empieza a hacer muecas, a pitar, a insultar y de pronto te muestra el dedo de tú eres el número uno. Y en ese momento uno no siente, ay, voy a hacer el bien, voy a bendecir, Señor, bendícele su dedo. No, uno, en ese momento, si uno no se esfuerza, uno mete el pie en el acelerador, lo pasa, le dice, número uno, tú también y tu mamá. Sin esfuerzo alguno, ¿no es así? Sin esfuerzo alguno. Tú estás bien con tu esposa, de pronto ella se levanta un día un poco emocional. Yo le digo, hola mi amor, y ella, hola mi amor. Y a uno no le fluye, ay tan linda, cómo te ves de bonita así de fiera. No, en ese momento lo que a uno le dan ganas es, pues usted los muestra los colmillos, yo le voy a mostrar los míos. Y si tu cónyuge te falla, en ese momento, hacer lo bueno, que es perdonar y ganar la persona, no ganar la pelea, ¿no? Eso, lo bueno es ganar la persona, no la pelea, ¿no? Eso no es fácil, eso toca esforzarse, no es como que tú, ay, tan lindo, me ofendiste, tan lindo, bueno, mi amor, ven, pongo la otra mejilla. No, poner la otra mejilla requiere un esfuerzo impresionante. Porque para hacer el mal no necesitamos esforzarnos, para hacer el bien sí. Y es por eso que bendición es el resultado de tu esfuerzo, porque requiere esforzarnos. Con mi esposa, yo he entendido que cuando nosotros nos esforzamos por hacer el bien, los dos somos lindos el uno con el otro y somos especiales, una palabra amable y un texto durante el día para decirnos, eres lo máximo, te amo, y el emoticon con los corazoncitos y todo eso que uno manda. Eso produce un enamoramiento lindo, ¿no? Y estamos los dos lindos, como dos locos enamorados, adolescentes, besito. Pero de pronto alguno de los dos falla. Normalmente es ella. No, mentiras. Yo fallo más. Y de pronto se rompe todo eso, ¿no? Y yo he descubierto que el tiempo que yo dejo pasar desde ese momento hasta que estamos bien, ese tiempo es clave. Porque cada segundo que pasa empieza a comerse más de los frutos que nosotros obtuvimos con las buenas acciones. En otras palabras, si yo espero 10 minutos, ya después de los 10 minutos no es la misma cosa. Yo toca volver a empezar, porque la rabia, el mal genio, esa separación se comió mucho fruto de romanticismo, de enamoramiento. Si yo espero una hora, se comió más. Si yo espero todo el día, si uno espera varios días, eso es empezar a caminar desde el odio. Y es por esa razón que me he propuesto, y mi esposa está al primer servicio, ahorita no está, pero ella puede testificar que me he propuesto que independiente de quién sea el que falle, lo importante no es encontrar el culpable, lo importante es encontrarnos el uno al otro. Y entonces inmediatamente voy y le digo a ella, mi amor, lo que te haya dicho, no importa, lo que te haya molestado no importa, perdóname ya. Pero esto, estar bien contigo es tan importante, no lo vayamos a perder. Esto es más importante que tener la razón, mi amor. Esto es más importante que hacer lo justo. Esto es más importante que todo. Estemos bien. Y ella en ese momento me dice, sí, estemos bien. Y hemos trabajado juntamente por conservar ese amor, ese enamoramiento. Sabiendo que no toca esforzarse para hacer lo malo, pero hacer lo bueno requiere esfuerzo y valentía. Y yo sé que no es fácil. No es fácil. Y tú puedes creer que a ti te está tocando más difícil que a mí, pero no es cierto. Todos vivimos situaciones humanas y Jesús ha prometido que no va a permitir que vivamos nada más allá de lo que nosotros podemos manejar. Esa es la promesa de Él. Así que tú y yo estamos viviendo situaciones que Dios sabe que podemos manejar. Y yo sé que muchas veces que uno quiere botar la toalla, hay muchas veces que uno quiere dar rienda suelta, hacer el mal, a la venganza, a si tú hiciste esto, pues yo voy a hacer algo mayor y más grave. Muchas veces uno quiere botarlo todo. Pero si lo haces, solamente te estás alejando de la bendición que tú tanto quieres. Y te estás acercando a la maldición que tú tanto odias. Porque todo lo que tú y yo vivimos es el resultado de que tanto nos esforzamos por practicar la palabra de Dios y sus principios. Y hoy te vengo a decir, no estás solo, no te des por vencido. Todos estamos luchando junto a ti, pero no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar lo bueno, la gran cosecha que Él ha prometido.